Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este lunes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Reconozco que tengo en la cabeza Kiev, con decenas de imágenes en la memoria que nunca olvidaré, sensaciones que a veces cuesta explicar. Apenas nos ha dado tiempo de descansar un rato, de deshacer la maleta y sumergirnos de nuevo en la actualidad política española, que sigue poco más o menos con los mismos temas que hace una semana cuando nos fuimos a Ucrania. No salimos del bucle electoral. Entre la campaña del 23J, que empieza la noche del jueves, empieza oficialmente, vamos en campaña 2 años, y la resaca de las autonómicas del 28M, seguimos a vueltas con las negociaciones entre el PP y Vox, que en algunos territorios no está resultando nada sencilla. Los de Abascal quieren entrar en todos los gobiernos que puedan, quieren tener consejerías, pero en Génova no están dispuestos a ceder en todos los casos como han hecho en la Comunidad Valenciana o en Extremadura. Quieren evitar que se dé por hecho que pactarán una coalición en todos los sitios. Hoy Alberto Núñez Feijóo planteaba en una entrevista con Ana Rosa abrir la puerta de los gobiernos donde sea necesario el apoyo explícito de Vox. Le responde Santiago Abascal.
En aquellos sitios donde Vox necesita votar que sí, porque no tenemos los votos suficientes, porque no superamos a toda la izquierda y necesitamos el sí de Vox, lo lógico es que Vox forme parte del gobierno para el que vota sí.
Señor Feijóo, parece que está más preocupado por no contar con Vox que por echar a Pedro Sánchez.
El caso es que poco a poco el mapa de presidentes del PP se va completando. Vamos a hacer un repaso, una especie de ronda informativa, que diría el clásico. En Murcia, Fernando López Miras se someterá a su investidura el jueves y el viernes, 2 o 3 días. Le faltan 2 escaños para la mayoría absoluta, pero en segunda votación le bastaría con una mayoría simple. Así que necesita convencer a Vox de que, al menos, no vote en contra.
En el resto de comunidades autónomas lo que es necesario es un acuerdo para el cambio. En la región de Murcia no estamos hablando de desalojar a la izquierda del gobierno. Estamos hablando de la continuidad del Partido Popular, que solo puede verse comprometida porque voten lo mismo Vox, PSOE y Podemos. En más de 40 años de democracia, en cualquier rincón de España, con un resultado del 43% de los votos, no se ha exigido una coalición de gobierno, ¿no?
En Baleares, Vox no ha exigido entrar en el gobierno y con su abstención permitirá que Marga Proens, PP, se convierta mañana en presidenta del gobierno autonómico. Esta misma mañana, en su discurso, ha anunciado que no aplicará la parte de la ley de vivienda que depende de las comunidades autónomas. Su primera medida será una bajada de impuestos. En Cantabria, Vox ha votado hoy en contra de la investidura de María José Sáez de Buruaga, que se ha convertido en presidenta gracias a la abstención del Partido Regionalista de Revilla.
Que no hay tiempo que perder. Estoy deseando empezar a devolver ese enorme caudal de confianza que hemos recibido en forma de progreso, de futuro, de oportunidades para todos. Y lo voy a hacer con un gobierno para todos los cántabros, que cuente con todos, porque quiero, pretendo ser la presidenta de todos ellos.
En Extremadura, la presidenta de la Asamblea ha convocado mañana una nueva ronda de contactos con todos los partidos para poner fecha al pleno de investidura de María Guardiola. Por cierto, que cuentan los compañeros del Mundo que anoche María Guardiola no pudo contener la emoción y rompió a llorar cuando fue recibida con una ovación por sus compañeros de partido en la Junta Directiva Regional en un hotel de Mérida. Y nos queda Aragón. Allí los primeros días van a ser clave. Se espera que el viernes la presidenta de las Cortes proponga la investidura de Jorge Azcón, que pretende gobernar en solitario, sin Vox. Le bastaría con el voto a favor del único diputado del PAR y la abstención de los 3 representantes de Torel Existe. Este es el mapa, la ronda. A día de hoy, en esta España nuestra, a 4 días de que nos metamos de lleno en los mítines y en las caravanas electorales de las generales, pues así está el patio. A partir de esa misma noche, el jueves, empezaremos con la matraca otra vez, de qué pasa, de no, del meeting, de anuncios. Dios mío, y nos quedan 3 semanas. Enseguida analizamos todo esto y más en nuestro tiempo de tertulia con Ignacio Camacho y con Ángela Martialay.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de tertulia. Ángela Martialay, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Ignacio Camacho, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches. De día todavía, pero buenas noches. Desde la sana envidia por tu excursión aquí.
Joder, macho. Qué experiencia. Para lo bueno en lo periodístico, por supuesto, y el estar una hora y pico con Zelensky a medio metro, y es apasionante, pero hoy vienes tocado, ¿eh? Te lo puedo asegurar. Pero muy tocado.
Lo puedo imaginar.
No me extraña.
Oye, ¿y el palacio ese de la Quimera es un palacio o es un búnker?
Bueno, las dos cosas. Yo creo que es una especie de edificio bien de serrano, para entendernos. No es un palacio, ¿sí?, ni mucho menos presidencial. Pero es verdad que dentro hay enormes salones, como puede haber aquí en un edificio a tope de serrano, esquina, yo qué sé. Y es verdad que el salón donde estuvimos con él, pues está como muy, muy a la rusa, con esa decoración dorada, con esas lámparas. Bien, o sea, el típico salón como de recepciones importantes. Pero claro, para acceder al palacio tienes que entrar por distintas entradas tipo búnker. Tienes que sortear el zigzag de bloques de hormigón como si entraras en una base en Bagdad. Claro. Una vez que el checkpoint no es de ordenanza con un guardia civil en una garita,
claro,
con un arco.
Eso te iba a preguntar.
El checkpoint es de militares armados hasta los dientes con cascos de combate y antifaz, si es preciso. Pasas un checkpoint y dos, y tres, y cuatro. O sea, el punto de la ciudad donde está, que es en una colina, está aislada completamente. Ya te avisan desde metros antes de entrar, prohibido drones y, por supuesto, inhibidores por todas partes. Por lo tanto, han hecho como una ciudad de funcionarios, y dentro de uno de los edificios principales está, no sé si la presidencia, porque este hombre, me llamó mucho la atención la tez blanca que tenía en la piel. Este tío lleva 500 días sin salir prácticamente.
Claro, claro.
Y si sale, sale y entra. No se le puede ver. Nos quitaron. Claro, es verdad que tú entras en el CNI, una reunión que yo habré tenido varias, y dejas el teléfono en una casilla. Pero es que aquí dejas el teléfono, el ordenador, el macuto. Te pasan el perro.
El reloj,
por los...
si me apuras, ¿no?
No te apuro. El reloj.
Ah, por eso.
Claro, porque el que lleva un reloj inteligente es como un teléfono.
Claro. Por eso.
Dejamos el reloj también. Todo, todo. Entonces, es más, en la mesa donde estuvimos con Zelensky había un relojito de estos como de adorno, donde a veces metes la pluma, el boli de estos antiguos.
Sí.
Y es lo que nos servía para ver la hora. De hecho, yo, que estaba en otra posición del reloj, le preguntaba a un boina verde, a un militar armado hasta los dientes que estaba dentro del salón con nosotros, qué hora tenía. Porque nos tiramos 3 horas esperando, sin reloj, sin teléfono, nada, nada. Y a las 3 horas apareció. Ojo, apareció pidiendo disculpas porque llegaba un poco tarde el tío. Al fin y al cabo nada más estaba gestionando una guerra, ¿no? Pero bueno, fue brutal, una experiencia. En lo personal una experiencia, pero en fin. Vuelves como vuelves con estas cositas nuestras. Os pido un titular y entramos con el asunto de las encuestas. Casi casi titular o un lead. Ángela, ¿hay partido?
Bueno, yo creo que hay partido relativo entre los bloques y creo que la izquierda se está movilizando.
Camacho.
Yo creo que hay partido para que Sánchez siga al frente de su partido. Poco más.
Nekane Fernández, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
Por primera vez en mi vida han obedecido los tertulianos, macho.
Increíble.
Mucho, mucho.
Dios bueno, mío. Como sigamos así, hasta las 11 menos 5, nah, puedes salir llorando.
Vamos a tener que insubordinarnos.
Ahora Camacho, Camacho se pone ahora a lo Camacho y acapara.
Bueno, el caso es que vamos con las encuestas porque estamos a pocos días para que comience la campaña electoral. Seguimos conociendo nuevos datos de cara al 23J. Casi todas podrían resumirse en que el PP ganaría, pero necesitaría Vox para lograr la mayoría absoluta. Aún así, Feijóo conseguiría más apoyos que la suma de toda la izquierda. Y mientras tanto, el PSOE sí que sube ligeramente. El líder del PP se ha puesto como meta los 160 escaños para gobernar en solitario y del otro lado Sánchez, pues ¿qué hace? Movilizar a la izquierda, lo decía ahora Ángela, para exprimir sus opciones de conservar el poder, incluso quedando segundo, y para eso pues va a utilizar el fantasma de esos acuerdos entre el PP y Vox. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. Alberto Núñez Feijóo quiere anclarse en la centralidad y en ningún caso que la campaña la colonicen los entendimientos con Vox. Sí, desde luego, fijar en la mente de los electores que solo es útil el voto al PP. Ese llamamiento engrosa ya el discurso del líder popular y promete ser una constante. Él mismo ha trazado ante Ana Rosa Quintana un líder listón de 160 escaños para formar un gabinete monocolor.
Mi objetivo es sacar una mayoría suficiente para gobernar, que es superior a 150. El objetivo...
160.
Sí, a partir de ahí empezamos a hablar. Si dividimos el voto del centro-derecha entre Vox y el PP, vamos a empatar con el PSOE.
La asimilación del PP con Vox se ha convertido en eje de la contienda del PSOE y, desde luego, para los estrategas tiene un sentido muy claro. La movilización de la izquierda en Ferraz ya empiezan a dudar que las derechas sumen y hasta contemplan a Pedro Sánchez con posibilidades de retener la Moncloa si Feijóo fuese incapaz de reunir los apoyos necesarios en el Congreso. El propio Sánchez ha trasladado en privado que gana quien gobierna.
Lo dicho, las encuestas. Empezad por donde queráis, Camacho.
Bueno, yo voy a empezar dándote el tracking de mañana, o sea, el de hoy.
¿El qué? El tracking.
El tracking de mañana.
Pero no me dé ninguna exclusiva, que a mí también me la ha mandado Julián hace un
rato. Está cerrado hoy, por eso. No, si ya está publicado.
Dice, aquí te vendo, te voy a dar.
Se lo voy a vender a los oyentes. El PP está a más de 50 escaños de Sánchez, 8 puntos de ventaja, está en 154 sobre 106. Y Vox sigue bajando. Y Sumar, pues está también por debajo de lo que fue, de lo que alcanzó Podemos en 2019. Podemos más Madrid, etcétera. O sea, todo lo que forma hoy Sumar, pues está unos cuantos diputados por debajo. En resumen, el colchón de la mayoría PP-Vox es de 181. Por tanto, 6 diputados, 5 diputados de colchón. Y bueno, esto, a ver, como veis, esto oscila en días y quedan 20, ¿no? Pero bueno, yo sinceramente creo que, aunque es evidente que hay un acortamiento de distancia, de una mejora del PSOE, vamos a decir una mejora del PSOE, en función del voto útil de la izquierda, pero esta mejora se cimenta sobre el descenso de otros partidos, de propio Podemos, de Esquerra, significativamente, y de algunos otros de estos de las minorías regionales y tal y localistas. Con lo cual, hombre, partidos siempre hay, pero a mí me parece que Sánchez lo tiene muy mal aparejado. Lo que sí está afianzando Sánchez es su posición interna, la solidez de su posición interna en el partido, para que no lo echen al día siguiente de perder, para que se vaya cuando él quiera, que puede ser dentro de unos meses.
Sí,
lo digo, pues lo dice él con toda claridad en privado, que él no se va a ir así y tal, que no. La sucesión, pilotar la sucesión, o incluso, quién sabe, quedarse hasta el próximo Congreso, que es dentro de 2 años, cuidado. Pero luego la investidura de Feijóo, la probable investidura de Feijóo, la va a pilotar él y se va a aferrar al no es no, le diga lo que le diga Felipe González y tal. Y además, como ahora hay gente, sobre todo en Andalucía, es de la vieja guardia o de la guardia madura, por decirlo así, cerrando filas con él, pues yo creo que está consolidando su posición en el partido. Por debajo de 100 escaños le resultaría imposible sostenerse ni un día.
Ángela.
Yo creo que de todas las encuestas que hemos conocido hoy, la verdad es que los resultados entre algunas no son especialmente parecidos, pero en líneas generales sí que el PP, si no se mantiene, aumenta el número de escaños. El PSOE, casi todas las encuestas detectan que también sube en número de escaños y en porcentaje de voto. Y es verdad que más de una detecta lo que dice la de Michavila, que Vox baja. Con lo cual la lectura, a mí me parece que es una lectura que Feijóo, con esa estrategia que ha diseñado de captar ese voto útil frente a Vox, si esto sigue así, puede salirle bien, en el sentido de que el votante de derechas que está movilizado y que quiere echar a Sánchez del Palacio de la Moncloa, no quiere que haya incertidumbres, ni que haya circos como el de Extremadura, quiere ir a lo seguro. Y eso es algo que el Partido Popular hace semanas que activó, ojo, yo creo, con una gestión de los pactos con Vox que era manifiestamente mejorable. Pero aún así es una estrategia que le puede dar su fruto. Por otro lado, yo sí que creo que esas, no sé si decir meteduras de pata o extravagancias, algunas de las extravagancias que ha tenido Vox en los últimos días, sí que está favoreciendo esa movilización del votante de izquierdas. Que lo mismo con la nariz tapada, sí que acude a votar o a sumar, que yo creo que, ojo, que sumar, a mí me parece que la estrategia que está llevando Yolanda Díaz es una estrategia de un perfil muy bajo, o al Partido Socialista, que curiosamente empezó la campaña tratando de arrebatarle a sumar ese voto de izquierda radical, y ahora busca ese voto del Partido Socialista, ese voto de votante de centro que se le va presumiblemente a Feijóo en todas las encuestas. A mí me parece que queda todavía tiempo para las elecciones. Me parece muy difícil que lo que las urnas dijeron de forma contundente en toda España el 28M y que lo que prevé la mayoría de las encuestas no sea cierto, es decir, que Feijóo no gane. Pero yo siempre lo digo, no minusvaloro para nada a Pedro Sánchez. A mí me parece que Pedro Sánchez tiene muchos defectos, pero que es un animal político. Y que, si bien a las elecciones municipales y autonómicas el pasado mes de mayo el gobierno no detectó lo que había sucedido, yo creo que ahora sí se han dado cuenta de cuál es la estrategia para movilizar. Y hay una diferencia importante. Es verdad que el miedo a Vox no le sirvió en anteriores citas con las urnas. No sirvió, por ejemplo, para nada cuando fueron las elecciones en Andalucía o cuando fueron las elecciones en Madrid. Pero es cierto que ahora, por primera vez, de forma generalizada, más allá del gobierno de Castilla y León, el PP está teniendo que llegar a acuerdos de verdad con Vox. Y es verdad que, por cómo se presentó el de Valencia o por lo que se ha vivido, por ejemplo, en Murcia, no siempre exentos de polémica. No sé si luego hablaremos de María Guardiola, que yo creo que ha hecho todo lo contrario a lo que debe hacer un dirigente político. Y yo creo que eso sí que al votante de izquierdas, por muy enfadado, desencantado, muy molesto que esté con el gobierno de coalición, muy indignado con lo que ha sucedido con la ley del solo sí es sí, con el enfrentamiento, polarización del feminismo, es decir, con muchos motivos que tiene el votante de izquierdas para estar desmovilizado, yo creo que sí que puede acudir el 23 de julio con la nariz tapada a las urnas, para evitar que Vox entre de una forma potente en el Parlamento y votar al PSOE.
Yo creo que estas elecciones ya solo las puede perder la derecha. Y en ese sentido nunca...
A veces da la sensación de que hacen esfuerzo.
Eso es, y en ese sentido nunca dejaré de confiar o de desconfiar de la capacidad que tiene la derecha para hacer una mala campaña, ¿eh? De momento la gestión de los pactos ha sido catastrófica.
Eso, la campaña ha sido muy mala.
Sí, le puede salir bien. De hecho, bueno, si nos fiamos de algunas encuestas, la mayoría no le está saliendo mal. Ahora bien, Feijóo hoy ha explicitado un criterio, que es: si necesito el sí de Vox, tendré que dejarlo entrar al gobierno, y si necesito solo su abstención, no lo dejaré. Con esto se ha puesto un listón muy alto para gobernar en solitario, porque necesitaría más votos que toda la izquierda.
Bueno, hay alguna encuesta, claro, si metemos en toda la izquierda a Esquerra y a Bildu, pero es verdad que alguna encuesta que ha salido hoy, Sánchez y Yolanda ya sacaba más, ¿eh?
En la entrevista que nos dio en el fin de semana en El Mundo, dijo que ese criterio se lo había trasladado a Abascal y que Abascal se había mostrado en contra.
Sí, porque Abascal quiere entrar...
Claramente, quería entrar en todos.
Pero esto habrá que esperar el escrutinio. O sea, un PP con PP con más de 155 diputados y un Vox a la baja, que haya disminuido sensiblemente su facturación, estará sin argumento. Pero, lo que pasa es que me parece muy difícil que el PP solo logre superar a toda a todo Frankenstein. Excepto que algunos partidos, como el PNV o los Teruel o los Canarios, etcétera, se abstuvieran para que no entre Vox. Aún así, habrá forcejeos. A mí me parece más verosímil que vaya a necesitarlos para sumar y que tenga que dejarle algún ministerio. Evidentemente, el número de ministerios y el peso de los ministerios oscilaría en función de la proporción entre los dos, es decir, pues de lo que necesitara, de lo que facturase vos, de lo que facturase el PP. A mí, en cualquier caso, bueno, podrá parecer un mal menor, pero un mal.
Antes, creo que ha sido tú, Ignacio, mencionabas de pasada lo de Felipe González. Sí. Nekane.
Hoy ha hablado Felipe González y propone que gobierne la lista más votada cuando no haya otra opción. Es su propuesta de cara a lo que pueda pasar después de las elecciones del 23 de julio. El expresidente lamenta que haya bloqueos políticos y también pide pues que se apueste por los pactos de centralidad.
¿Cómo se construye la convivencia? Que es así, es mi mayor preocupación desde que hago política. Se construye sobre el pacto. Pactas con el que piensa como tú, es ridículo. Pactas con el que piensa diferente.
Y también hemos escuchado a otro expresidente, a Zapatero, que descarta que el PSOE se vaya a abstener tras las elecciones para evitar que el PP dependa de los votos de Vox en el Congreso.
Ángela, empiezas tú.
O sea, yo creo que Felipe representa a ese espíritu que ha perdido el Partido Socialista en estos años de sanchismo. Hemos comentado aquí en más de una ocasión que cuando el Partido Popular ha tenido que apoyar determinadas leyes durante esta legislatura promovidas sobre todo por el PSOE y en ocasiones en contra del otro partido del gobierno, de Unidas Podemos, pasó por ejemplo en una reforma muy relevante dado el resultado que tuvo la anterior ley con el solo sí es sí, que directamente Sánchez despreció el apoyo que le había brindado el Partido Popular. A mí me parece que eso es un síntoma de una pobreza en nuestra democracia. Y me parece, por ejemplo, una tragedia que el principal partido del gobierno y el principal partido de la oposición no hayan mantenido un diálogo por primera vez cuando nuestro país asume la presidencia europea, que es algo que ha sucedido en las últimas semanas y que España ha comenzado esa presidencia con un nulo diálogo. Dicho lo cual, lo que dice Felipe González, que parece que hay aquí como un guiño a Feijóo y que Feijóo se lo ha devuelto, porque no sé si os fijasteis que en el vídeo este autobiográfico dijo que con 18 años, la primera vez que él votó a Felipe González, que a mí me llamó mucho la atención cuando lo dijo tan claro.
Sí, no es la primera vez que lo dice.
Yo creo que esa centralidad a la que ha apelado y ese sentido de Estado para construir pactos y políticas que sirvan para todos, que yo creo que es uno de los fallos que ha tenido este gobierno, que no ha gobernado para la mayoría de los españoles. Eso, cuando Pedro Sánchez ahora que va a todos los platós repite y una otra vez que le han hecho a ellos han hecho más país y que ha gobernado para todos los españoles, no es verdad. Él se ha olvidado, por los socios que ha tenido el Frankenstein, de gobernar para lo que quería una mayoría importante de los españoles. Y ojo, una mayoría que no solamente son votantes ni mucho menos de derechas. Con lo cual yo creo que esa posición de Felipe es la vieja guardia del Partido Socialista, que si Sánchez después del 23 de julio se va, considera que el PSOE tiene que volver a sus orígenes, a esos pactos de centralidad. Y en cambio tenemos la posición de Zapatero, que está plenamente activo en campaña a favor de Pedro Sánchez y tratando con una estrategia absolutamente opuesta de validar todos los acuerdos del Frankenstein bajo la premisa de que, bueno, lo que dijo aquí en la COPE, de que Bildu es un partido demócrata.
El problema de Felipe es que, teniendo razón, está en abrumadora minoría ya dentro del partido. Al PSOE sanchista lo representa hoy mucho mejor Zapatero que Felipe. Y más todavía después de que los felipistas andaluces se hayan posicionado masivamente en varios manifiestos, diciendo que ellos están con Sánchez, para que nadie se vaya a confundir.
Sí, no, como han ganado las elecciones en Andalucía, deben estar muy contentos.
Eso es, que no los confundan, pero incluso altos cargos susanistas se han posicionado para que nadie los confunda con los Felipe, Guerra, Zapatero, con los que estuvieron en el acto de la presentación, Zapatero el bueno, Virgilio, para que nadie los confunda con los que estuvieron en la presentación precisamente del libro de Virgilio Zapatero de aquel PSOE, ¿no? Los sueños de una generación, que eran pues eso, Nicolás Redondo, los de la Fundación Fernando de los Ríos. Entonces, claro, lo que propone Felipe es lo razonable. Evidentemente Sánchez no lo va a aceptar, él sigue, su única estrategia es la del no es no. Excepto, claro, que él fue de la lista más votada, pero esto parece que, salvo sorpresa sideral, no está previsto, ¿verdad? Y claro, fijaros lo que esto supone. Esto supone Y a mí me parece, lo acabo de decir, a mí me parece un mal menor, pero un mal al fin y al cabo, que Vox pueda entrar en el gobierno. Pero la actitud del PSOE, de Sánchez, supone pedirle al PP que no haga lo que Sánchez ha hecho con todos los demás durante la legislatura, y no solo esto, sino que no lo haga para que él pueda volverlo a hacer. Es decir, es de un sectarismo tan atroz, es una ley del embudo tan flagrante, que a mí me cuesta trabajo aceptar que una parte muy significativa de nuestros conciudadanos, que si sumamos todos un 47, un 48%, prácticamente lo mismo que en el bando contrario, acepte este juego tan cínicamente ventajista.
A mí me parece, sin embargo, que siendo un juego muy ventajista, en todas las entrevistas que está dando Feijóo, lo está explicando bien. Es decir, yo creo que la gente entiende esa doble vara de medir. De, oiga, yo le he propuesto, porque Feijóo lo ha reiterado en los últimos días, cada vez que ha tenido ocasión, yo le propongo que gobierne la lista más votada. Y hacemos un pacto de caballeros y lo llevamos a rajatabla. Si usted gana, yo me abstengo, lo apoyo. Pero claro, si usted no lo acepta, ¿yo qué alternativa tengo? ¿Vuelvo a llevar a los españoles a las urnas hasta que usted gane o consiga una mayoría que pueda gobernar?
Bueno, pues aún así hay un montón de gente, hablamos de 10 millones de personas, que dice que sí, que eso es lo que cualquier, que sí, que eso es lo que vale. Y claro, para hacer pactos de caballeros hay que hacerlo con caballeros.
Ya, es que son caballeros.
Claro, ¿no? Y creo que la trayectoria de Sánchez no avala ese calificativo.
Oye, permitidme una cosita, antes de irme a Publi, me quedan 2 minutos. ¿Pensáis objetivamente, a veces uno pierde, que Zapatero aporta algún voto?
Si yo fuera
yo creo que
Sánchez,
sí, que moviliza.
Que
no. Yo creo que moviliza.
Pero puede movilizar, sí.
Pero
moviliza,
a la contra.
Sí, moviliza al voto sectario, al voto más irredento. Pero si yo fuera asesor de Sánchez, el día que después de la entrevista que hizo aquí en COPE con Herrera, reivindicando a Bildu, yo le hubiera dicho, sacada a ese tío de la campaña, porque nos está volviendo a meter en la campaña lo que nos ha destruido en las municipales, que es Bildu. Pero bueno, ya ha dado un poco
pero
de marcha atrás
que la
con
reacción
Bildu,
fue...
y ahora lo que hace es sacar pecho del progresismo.
No, y la lectura que hizo Moncloa fue la contraria. Sí, de Zapatero sí, sí. Lo ha sabido explicar, sí. Tenemos que explicar nosotros. O sea, esa entrevista lo admiten en Moncloa, le sirvió para cambiar la estrategia, decir, no, tenemos que normalizar todo lo que estamos haciendo y tenemos que explicarlo.
Sí, pero es que el que está dirigiendo la estrategia, que eso es Barroso, pues está es muy proclive.
Hombre,
fue asesor de Zapatero.
Claro. No, asesor no, secretario de Estado.
Secretario de Estado, y es muy proclive a este discurso. Pero es verdad que está movilizando al voto irreductible, eso sí es verdad. Sí. Cualquiera va a ser irreductible. El que dice que el PSOE, que el PSOE puede pactar con Bildu y con los zapatistas catalanes, indultarlos y darles un referéndum, pero el PP no puede pactar con Vox, no. Porque tiene 4 personajes atrabiliarios que dicen que la bandera LGTBI es un trapo.
Y es verdad, sí, otra cosa, que el PP está dejando de recordar los pactos que ha hecho el gobierno con Bildu, por ejemplo. Sí, yo hace días que no escucho a Feijóo diciendo eso.
Pues, Dios mío, mi vida, que 3 semanas nos espera. Yo tengo un perezón, lo siento mucho, muy importante, es para la selección. Insufrible. Déjame 2 minutos.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
2 cositas. La primera, ahora que necesito ahorrar más que nunca, me has vuelto a subir el precio del seguro. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ah, el solecito. Y tú con marcas del Moreno por todas partes. Pero es que cuando te vas a Baleares o Canarias con Travel Plan con hasta 300 euros de descuento por reservar antes del 15 de julio, disfrutas hasta de tener el bronceado a trocitos. Es lo que tiene estar de vacaciones. Nautalia Viajes.
Lo hemos visto mil veces. Tu cuerpo te da un susto y de repente todo cambia.
Hola, Guille. ¿Cómo vas? Oye, una cosilla que te iba a etiquetar, pero no te encuentro en las redes. ¿Tú eras arroba qué?
Ah, no, es que no estoy. Estaba un poco saturado de las redes y me quita una temporadita. ¿Quedamos y nos vemos?
¿Y si no esperamos al susto para vivir como queremos vivir? Mejor así. Asisa, empresa colaboradora de Teatro Real cerca de ti.
En la Tierra somos más de 7.000 millones de personas y todos generamos residuos. ¿De verdad crees que el usar y tirar va a durar para siempre? En Sigaus damos nuevas vidas a un residuo tan contaminante como el aceite usado de tu coche. Sigaus, contigo somos economía circular.
Expósito va más allá de la noticia.
Imagínate que por tu situación familiar, por intentar buscar una vida mejor o por volver a encontrarte con tus familiares que están en Europa, tienes que recorrer miles y miles de kilómetros hasta llegar a un punto concreto en el norte de África.
Y es la voz que te explica todo lo que pasa.
La segunda tragedia de esta semana en Canarias. Y es que un día antes falleció una mujer embarazada que llegó en una lancha neumática con medio centenar de personas.
Escucha a Ángel Expósito.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde en La Linterna de COPE.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Tiempo de tertulia con Ignacio Camacho, con Ángela Martialay. Ángela, tú hace 5 o 6 años que cumpliste 18, pero Camacho puede hacer 5 o 6 lustros. No, ¿qué coño lustros? Decenios que cumplió 18. Nekane.
Vamos a hablar de una de las últimas propuestas de Yolanda Díaz. 20.000 euros a los jóvenes que cumplan 18, eso
con
sí.
Con dos cojones.
No te los van a dar hasta los 23, así que justo, Ángela, te los darían ahora.
Esa es muy buena,
qué
¿eh?
Qué suerte tengo.
Esa es muy buena.
A ver, ¿qué haces? Vete pensando qué haces con 20.000 euros.
Pero mira, tengo que decir que primero el anuncio que hizo en nuestro periódico fue que daba los 20.000 euros. Mm-hmm. Y como enseguida salió Nadia Calviño diciendo, bueno, que qué política, qué criterios se iba a usar, que si se iban a dar de forma indiscriminada a todos los mayores de 18 años o que de dónde se iba a sacar el dinero. Claro, una pregunta que por otro lado tampoco es que haya que ser un lince para hacérsela. Ya han matizado, han dicho que te lo dan dentro de 5 años y que tienes que tener una alternativa para usarlo. Es
claro.
Decir, o querer montar un negocio.
No hagas spoiler. Lo que pasa, que... No hagas spoiler que tenemos cortes.
Ah, perdón.
Claro, es que Yolanda Díaz ha vuelto a hablar y Calviño le ha respondido que a ver qué va a hacer, porque la líder de Sumar quiere que reciban esa cantidad para formarse o para emprender. No hay restricciones de renta, tampoco hay un objetivo concreto para que se va a utilizar esos 20.000 euros. Y la ministra Nadia Calviño, en Televisión Española, pues se ha preguntado que de dónde va a salir el dinero y que cómo se va a financiar todo esto.
Quien proponga medidas que consistan en dar subvenciones, ayudas, así, sin ningún tipo de restricción, ni nivel de renta, ni un objetivo concreto, tienen que explicar cómo lo financiarían, claro.
¿Y cómo lo van a financiar? Pues contesta desde Suma su portavoz, Ernest Urtasun.
Financiaríamos a cargo a un impuesto a las grandes fortunas. Por lo tanto, estamos hablando de generar recursos mediante un impuesto a los más ricos de este país para generar un nuevo derecho universal, que sería esta herencia universal.
¿Nos parece una de las mayores gilipolleces que se pueden plantear aunque estemos en campaña electoral?
A mí me parece que la gente no se lo cree, porque ha puesto una medida, una cifra.
Que no tengo.
Oye, ahorrar 20.000 euros es una pasta. Ha puesto una cifra que yo creo que es un mensaje que nadie se cree que se le vaya a dar a todos los que cumplan 18 años. Me da igual que a los 18 o a los 23, 20.000 euros el Estado. Yo creo que es una medida que no va a tener ningún tipo de repercusión, porque ya te digo, a mí me parece increíble.
Sí, pero igual hay alguno con 17 que cumple de aquí al día 20.
Bueno, no, estas cosas están calculadas.
Que son para eso, claro.
Claro, esto se calcula. Diciendo, oye, ¿cuánta gente cumple 18 años de aquí o va a cumplir o lo acaba de cumplir y tal? Que nos pueden votar tantos, que son, pueden ser, yo qué sé, 400.000, 500.000. más sus padres, claro, porque si los 20.000 pavos entran en la familia,
que
¿no?
Si no, los ceros tienes que
claro,
dar tú.
Claro, claro, que además probablemente los padres, muchos padres no lo ganarán.
Hombre.
Entonces, pues yo creo bueno, que... pues esto dice, oye, con que se lo crea un 10%, pues son tantos votos. A ver, esto no se le ha ocurrido a Yolanda Díaz, esto lo lleva diciendo por ahí, esto lleva 3 años diciéndolo el tal Piketty, bestseller, el nuevo, el director sí. del nuevo, el capital contemporáneo, ¿no? Que está obsesionado con el tema de la igualdad y que hay que poner una renta universal poco en plan herencia para los jóvenes y tal, que él dice que hay que se saca de un impuesto del 3% a la fortuna. Y dice, hombre, es curioso que en España, donde se está en bastantes comunidades, toda aquella donde el PSOE no lo ha quitado, de donde el PP no lo ha quitado, se está crujiendo a la herencia convencional, es decir, cuando se mueren tus padres, tú vas a heredar tu piso y te pegan un estacazo, un estacazo, importante, ¿sí? Y esto, y en cambio, si cumple 18 años, el Estado te regala el dinero con el dinero que le ha quitado a los que han heredado el piso.
Pero es que aunque seas el hijo, aunque...
Es una cosa disparatada. Y ahora, ¿esto cuánto es? Dicen, bueno, calculan ellos 10.000 millones. Oye, que no está mal, eso es un punto de déficit, Es un punto de déficit. Que será más, que será más. Pero dicen, calcula, oiga, ¿y dónde vas a sacar 10.000 millones? Alma de cántaro, con lo que está ahora mismo, que debemos un 130% del PIB, que el año que viene hay que hacer un ajuste. Bueno, hasta Nadia Calviño le ha dicho que eso es una tontería. Pero ojo, ojo, porque si se diera el caso de que Sánchez va a irse a gobernar con toda esta gente, sabemos por experiencia de estos años que estas barbaridades que se le ocurren a Podemos y compañía las acaban haciendo. Como han hecho la ley trans, como han hecho la ley del sí es sí, como han hecho los indultos.
Sí, como por han ejemplo, hecho, la ley de vivienda no pudieron hacerlo en los términos en los que querían. Cuando bueno, hay dinero, ya, siempre claro, ha tenido un poco más de dificultad.
Sí, pero ha limitado los alquileres. Es decir, que bueno, que cuidado, porque luego al final se ponen pesados y hombre, y Sánchez además, si gobernase, va a ser con 10 o 15 diputados menos todavía. Es decir, con menos fuerza que hasta ahora. Con lo cual. Cuidado con estas cosas que empezamos tomando la cachondeo, pero de pronto nos la encontramos encima. Es un disparate de calibre descomunal. Hombre, yo creo que la gente dice, ah, no se lo cree nadie. Pero bueno, siempre habrá algunos que piquen.
Yo creo que es un disparate porque si hubiese dicho una cifra de, bueno, quizás no hubiese sido entonces el titular, pero decir 3.000 euros. Bueno, 3.000 euros, tú puedes decir, un joven con beabota de esa señora, ya. Que con 18 años me va a dar 3.000 euros, yo sin teniendo oficio ni beneficio. Pero 20.000 euros, y es que yo creo que de verdad que la gente...
Es que esa es la cifra que
no se lo cree.
Esa es la cifra que da Piketty, sí, más o menos, en el escalón que da Piketty. Entonces dice, no, le ponemos el impuesto a grandes fortunas, pero vamos a ver. ¿Qué es que la grande fortuna? O sea, los grandes fondos de inversión, porque las grandes fortunas hoy día individuales no son muy pocas. Los grandes fondos de inversión son los que te están prestando dinero comprando tu deuda. Y le vas a poner un impuesto para que encima le reduzca los beneficios. Pero bueno, vamos a ver, ¿en qué estamos pensando?
Y sobre todo que tenemos que ser un país competitivo y no echar a las grandes fortunas y que se vayan por los beneficios fiscales que tenían hasta hace muy poquito en Portugal y situaciones similares. Todo el rato criminalizar al que ha hecho un patrimonio no es una estrategia muy acertada para mantener un alto nivel económico en tu país.
El portugués es más listo y en vez de ponerle los impuestos se lo quita. Claro, y entonces se van allí.
Un último asunto referido, iba a decir a la campaña, en teoría no es campaña, es muy institucional y muy importante, pero vamos, lo está vendiendo como tal.
Ha habido cita importante en Madrid porque la agenda de hoy ha estado marcada por el comienzo de la presidencia española de la Unión Europea. Pedro Sánchez se ha reunido con Ursula von der Leyen para analizar la agenda de los próximos meses, también los retos que tienen por delante, y entre ellos está el de culminar el pacto sobre migración y asilo. El presidente ha dicho que va a hacer todo lo posible por facilitar esos acuerdos. Esta tarde también el rey Felipe ha recibido a la presidenta de la Comisión, a todos sus comisarios. Von der Leyen espera que las elecciones no afecten a la presidencia española, que empezó el sábado y que se va a extender hasta el 31 de diciembre.
¿Cómo lo veis, Camacho?
Imagínate cómo hubiera sido esto si no hay elecciones convocadas. Habría habido fuegos artificiales sobre los jardines del Campo del Moro y música de Scarlatti como en el siglo XVIII, ¿no? Bueno, ahora se tiene que cortar un poco. La cosa ha cambiado. Probablemente no va a terminar el semestre en la presidencia. le está haciendo todo lo posible o luz de gas al PP en esto, con muy poco sentido de Estado. Pero claro, hoy, no sé, me parece que era El Mundo, no me acuerdo en qué periódico he visto, creo que era el tuyo, Ángela, destacaban que von der Leyen ha puesto mucha más distancia afectiva de la que solía cuando trataba a Pedro, querido Pedro, y estas cosas, ¿no? Entonces se ha dirigido a la presidencia española, porque, en fin, en Europa tampoco son tontos y saben que esto, pues, en 2 o 3 meses puede haber cambiado y tal. En fin, que es una presidencia que de perfil bajo, cuando estaba pensada hace pocos meses como la conjunción planetaria aquella famosa de Leire Pajín con Zapatero, ¿no? Y esto, bueno, pues se ha quedado en bajonazo. Y sinceramente, creo que ahora mismo esto a Sánchez le importa un comino.
A mí, fíjate, cuando conocí el anuncio de que anticipaba las elecciones generales, me sorprendió la fecha porque sí. De las primeras cosas que pensé es con el empeño que tenía Sánchez.
Y va a renunciar a esta ración de ego.
La presidencia europea que durante muchos meses era la absoluta prioridad. Es decir, el presidente llegó a descuidar lo que sucedía en términos de imagen de opinión y de opinión pública dentro de España, porque lo que más le importaba era su propia imagen internacional. Y me sorprendió mucho que pusiese las fechas de las elecciones a pocos días, bueno, a escaso mes, menos, 20 y tantos días de que empezase la presidencia rotatoria del Consejo de la Unión. A mí me parece que empieza una presidencia descafeinada y que viene acompañada de cierta anomalía, porque en ninguna de las anteriores ocasiones que España ha asumido la presidencia rotatoria de la Unión Europea se ha vivido una circunstancia así, de medio una coincidencia con unas elecciones generales. Me parece de una deslealtad institucional importante que en una situación política tan excepcional el gobierno esté bloqueando cualquier tipo de información sobre los preparativos para desarrollar esta presidencia, cuando, ojo, una de las cosas, de las pocas cosas que hace el país que tiene el semestre rotatorio, es llevar la agenda de la Unión y velar por la neutralidad de todo lo que sucede dentro de la Unión Europea. O sea, me parece que eso por lo que ahora Pedro Sánchez tiene que velar dentro del gigante europeo, que ni siquiera tenga esa capacidad de actuar con neutralidad y no con sectarismo para comunicar al líder de la oposición, al que, ojo, todas las encuestas menos Tezanos dan como probable ganador de unas elecciones en 20 días, le tenga un absoluto muro de que usted no se entere de nada de lo que sucede, me parece de una deslealtad institucional importante.
Pues veremos cómo acaba la cosa, pero en fin, este nos va a vender la presidencia, por lo menos las próximas 3 semanas. Luego ya veremos. ¿Está por ahí Julio César Guerrero?
Vaya que sí está.
Se ponga. Buenas noches.
Aquí estoy puesto. Hola, Ángel Espósito. Hola, Ignatius.
Hola, Julius. A ver.
¿Qué tal? Hola, Ángela Martialay.
¿Qué tal? Buenas noches.
Es terrible. Mirad, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos ha resuelto que la discriminación positiva para acceder a las universidades es inconstitucional. Ahora no van a poder tener en cuenta la raza en los procesos de admisión, algo que venían haciendo desde el año 1960, Harvard, por cierto, entre otras, para que, según dicen, estas universidades negros y latinos, pues, estuvieran más representados en los campus. ¿A vosotros esta decisión del nuevo Tribunal Supremo, ahora ya con mayoría republicana, os parece razonable?
Sí.
Ignatius, sí.
¿Quieres que lo explico? O...
Sí, sí, por favor, puedes sí. Justificar la respuesta que se decía, bueno, antes.
aparte de que los demócratas esto lo consideran que es parte de una ofensiva reaccionaria, la ola reaccionaria que diría Sánchez y tal, porque los jueces nombrados por Trump tienen mayoría ahora en el Supremo, etcétera, a mí me parece que esto pone freno a un desparrame identitario. Pero ojo, ojo, porque visto desde lejos parece, dice, bueno, no, estos son los blancos, los votantes blancos de Trump, que estos señores de Oklahoma con la furgoneta y el rifle y tal. No. Esto va para proteger a los inmigrantes asiáticos, que están siendo discriminados en las universidades americanas a favor de los, vamos a llamarlo por su nombre, de los negros y los latinos.
Sí, sí, son negros y latinos.
Exacto. Entonces, afroamericanos y latinos. Y le están cerrando las puertas a la inteligencia básicamente china, pero vamos, asiática, coreana, japonesa, etcétera, 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 que, bueno, sabéis además pues que tienen unas habilidades especiales para los estudios, o por lo menos unas competencias muy 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 desarrolladas en los estudios de electroinformática, digital, en todo esto, ¿no? Y se están cerrando las puertas por estas cuotas de minorías que son la clientela principal del Partido Demócrata.
Ángela, ¿a ti te parece razonable esta decisión del Supremo norteamericano?
El fallo me parece razonable y creo que a los alumnos pues se les debe examinar por sus cualidades académicas y no por su raza. Ahora bien, creo que esa discriminación positiva en los años en los que ha estado en vigor sí que ha sido bien empleada para abrir la universidad a determinada población en Estados Unidos. Y creo que en universidades, como has dicho antes, Harvard, por ejemplo, ha tenido buenos resultados. Pongo el ejemplo de Obama. Quiero decir, ha habido posibilidad de que gente con un origen muy humilde pudiese acceder a las mejores universidades del país. No solo por esto, no solamente por la cuestión de la raza, pero también por esta política de discriminación positiva.
La discriminación... ¿Ibas a decir algo, Ángela?
No.
Ah, vale. ¿La discriminación positiva es discriminación?
Oxímoron, es un oxímoron.
Bueno, pero en ocasiones la legislación la avala, ¿no? Por ejemplo, aquí la ley de violencia de género es la discriminación positiva y el Tribunal Constitucional nuestro la avaló. Es una discriminación, supuestamente, para tapar un hueco que hay en la sociedad, un agujero, ¿no? La ley, si fuese exactamente igual, hay una descompensación tan importante que no se llegaría a equilibrar. Ese es el objetivo. Luego es discutible, hay a quien le parece, pero que si es positiva y no es, y es discriminación, sigue siendo una discriminación.
Es que la discriminación positiva es positiva para unos, pero es negativa para otros. Pero es negativa para otros porque hay personas que quedan excluidas de esos filtros, sea por cuotas de género, sea por cuotas de raza, o sea por lo que sea. Teniendo los mismos derechos. Otra cosa es que algunos, además de los derechos, tengan una posición económica diferente, pero para eso existe un mecanismo de compensación que se llama la transferencia de renta, es decir, la beca.
¿Tener en cuenta la raza para favorecer a personas por su raza es racista? Siento esta argumentación casi de Mariano Rajoy, pero...
No es racista. Lo puede acabar siendo porque hay lugares o momentos o circunstancias históricas donde se produce un cierto racismo inverso. Pero en principio no lo es. Es bien intencionado porque es verdad que eso es constatable, que pues esas minorías raciales pues tienen niveles de desarrollo inferiores en general. Entonces, sí, por lo menos hasta que ese nivel de desarrollo se equilibre, pues sí hay que mantener una cierta medida de protección. Eso es, no cabe duda.
Lo que pasa es que yo, partiendo de la base de que me parece, o sea, todo lo que sea integrar y favorecer y a los más así, me faltaría más, ¿no? Pero por otra parte, me pongo en el lugar de la persona y pensar que estás ahí por cuota.
No le sé. Da igual.
Ya.
Le da igual porque tiene un beneficio. Lo que pasa es que...
Bueno, eso
es que
podríamos pensar
cuotas.
Las mujeres en ocasiones, ¿no? Cuando entraron las cuotas en los organismos públicos, la paridad.
Y a que no ves ningún remordimiento.
Y no creo que haya remordimientos de no, mira, pero, yo es que estoy aquí porque represento la cuota femenina.
Hay cuotas y cuotas, es decir, por ejemplo, no es que no sé exactamente cómo funciona el sistema este en Estados Unidos, pero vamos a reservar un cupo para estas personas, para afroamericanos,
negros,
latinos, etcétera, etcétera. Y más gente que pueda haber, porque luego puede haber otro para los descendientes de las reservas indias, yo qué sé, lo que sea. Bien, pero esas personas tienen que alcanzar el mismo estándar de selección que los otros. ¿Entiendes?
Pero en teoría la discriminación positiva
es para que en
situaciones, claro, del mismo estándar, tú no vayas a ser discriminado pues por ser afroamericano, por
correcto,
ser árabe, quiero decir...
Correcto, pero es que eso estaba sucediendo...
de acceso a la universidad.
Eso estaba sucediendo lo siguiente, que personas, alumnos, chavales, que entraban por la cuota de discriminación positiva, tenían méritos inferiores a los que se quedaban fuera en virtud de esa misma cuota. Y eso estaba provocando un malestar evidente.
A mí es que me parece que esta cuota es como un poco, a ver cómo lo digo, anticuada, quiero decir. No es acorde a una sociedad moderna y una sociedad global. Eso lo mismo hace 40 años en Estados Unidos, creo que podía tener más sentido que ahora. Aunque siga habiendo una población importante.
Sí, yo también, pero las minorías no están de acuerdo. Las minorías allí no están de acuerdo. Y yo tampoco me atrevería a juzgarlo. Es decir, es evidente que se ha avanzado mucho, pero creo que también es evidente que latinos y afroamericanos tienen un nivel de desarrollo inferior, medio, en todavía en Estados Unidos. La igualdad no se ha alcanzado. Es verdad que nosotros, europeos, donde no tenemos este problema, pues todavía, al menos, no terminamos de captarlo en toda su dimensión.
¿Deben las universidades manejar criterios distintos al de mérito y capacidad para admitir a sus estudiantes?
Yo creo que en situaciones, yo es que no estoy en contra radicalmente de la discriminación positiva, que es decir, yo creo que en situaciones excepcionales donde realmente alguien pueda entenderse como un demérito, que ojo, que creo que va en contra de una sociedad avanzada, dicho, una cuestión racial, a mí que haya un mecanismo que sí le sirva para abrirles acceso y posibilitarle una igualdad de condiciones, me parece bien. Para favorecerle, no me parece tan bien en el sentido para favorecer, pues respecto a alguien que tenga mayores cualidades académicas. Pero si realmente la posibilidad de, por ser latino, voy a tener más problemas para acceder a la universidad, por ser africano voy a tener más problemas, a mí la discriminación positiva entendida como una ayuda para poder abrir esa vía de acceso, yo no la veo mal.
Si la solución pasa por tener en cuenta la raza, es una decisión de carácter racista. Esta es una definición de libro. Otra cosa es que nos parezca mejor en este caso.
No, pero, racial. Es que racial no es lo mismo que racista.
Hay una segregación.
Racista es despreciar. Racista es una ventaja, despreciar, claro, o menospreciar a una persona por su procedencia étnica.
A los que dejas fuera, Ignacio. No a los que favoreces.
Ah, tú dices racista con los que no entran.
Pero en cualquier caso está bien observado y no debo discutir con vosotros.
El tema sí es resbaladizo porque la discriminación, como yo he dicho antes, la discriminación positiva acaba volviéndose negativa para otros discriminados.
¿A ti te parece que ese criterio, el de la raza, lo debe considerar una universidad a la hora de tomar la decisión de a quiénes admite y a quiénes no?
Se puede ponderar. Lo que pasa es que yo creo que se había llegado en Estados Unidos a una situación que es la que ha motivado el recurso, el pleito que por el cual ha fallado el Supremo. Se había llegado a una situación en la que prácticamente se habían invertido los papeles, es decir, era más fácil, se estaba volviendo más fácil entrar siendo perteneciente a una minoría. Entonces, con el detrimento, con otras supuestas mayorías, que está por ver que sean mayoría ya, los blancos o anglosajones, repito, los chinos, han protestado. Dice, oiga, sí, es que esto, ¿nosotros qué?
De hecho, uno de
pero
los,
fíjate,
uno
yo no
de
creo que
principales...
tenga que ser una regulación que solamente...
Recurrente es el chino, claro.
Sí, de la asociación es de origen chino.
Claro.
Sí.
Yo creo que en estas cuestiones tiene que haber una regulación bastante detallada, no para que una universidad tenga la mera llave de decidir si sí o si no, si aplica esa discriminación positiva o no. Es decir, yo creo que debería haber unos parámetros comunes para que las universidades, no voy a decir de todo el país en Estados Unidos, pero bueno, de cualquier estado, sí que puedan decir al unísono, mire, no, este alumno tiene esta ventaja de la discriminación positiva por esto en su currículum, por esto otro. No solamente dejarlo a lo que quiera determinada universidad, si se quiere aplicar o no. Es decir, si hay una legislación de discriminación positiva, tiene que haber unos parámetros comunes, porque si no, eso sí que es una discriminación, para unos sí y para otros no.
No, la sentencia del Supremo unifica. Ahora ya no va a ser posible en ningún sitio. Pero una de las principales razones por las que utilizaban este criterio algunas universidades, por cierto, varias de la Ivy League, no estamos hablando de una universidad de medio pelo, es para reflejar las distintas identidades que hay en la sociedad, para ser un reflejo lo más fiel a la sociedad en la que están las universidades.
Vale, pero entonces...
¿Les parece que esto tiene que ser, la universidad tiene que ser un reflejo de la sociedad?
Hombre, sí. Pero entonces de toda la sociedad. No le des privilegios a los que tienen más fuerza electoral, que es lo que estaba ocurriendo. Es decir, claro, es que ahora viene el tío de Singapur y dice, no, tú lo pasas, ¿por qué? Ah, porque aquí hay un poco de Singapur y no vota. En cambio, muchos negros y muchos latinos.
En fin, familia, que mañana más. Gracias, Julio.
Por nada.
Adiós, Ignacio.
Buenas noches.
Marti Alay.
Un abrazo, compañeros.
Venga, a vosotros también. Adiós a todos. Adiós. Chao, chao.
La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado. Si afecta tu bolsillo, le interesa a Carlos Herrera.
¿Y hasta qué punto son fiables estas previsiones?
Hay una serie de datos muy sospechosos. Fíjate, mientras que la zona euro entra en recesión, al mismo tiempo la ocupación mejora en el primer trimestre del año un 0,6%, y eso es muy poco habitual que una economía...
Carlos Herrera, Marc Vidal y tu economía.
De lunes a viernes desde las 8 de la mañana.
En Herrera en COPE. ¿Y ahora qué? Ahora, máster universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Porque la radio en la que crees es la radio en la que puedes aprender y crecer junto a comunicadores líderes como Carlos Herrera, Ángel Expósito, Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño.
He tenido acceso a los datos.
La historia que te vamos a contar...
Máster Universitario en Radio COPE. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
89.587. 8, 9, 5, 8, 7. Serie 8. 0, 0, 8.
Recuerda que mañana, como cada martes, tienes un bote millonario con el sorteo del Eurojackpot de la 11. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Piso, casa, adosado, chalet, apartamento, primero, tercero, ático. Sea como sea tu hogar, en Repsol tenemos una solución solar para ti. Contrata energía solar con Repsol y si además conectas más energías, puedes ahorrar hasta 400 euros anuales en tus repostajes pagando con Wilet. Esto es conectar energías. Descubre nuestros planes y energías para ahorrar en Repsol.es o en el 900-102-002. Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Asegúrate la mejor hidratación este verano de la mano de HSN. Fórmulas únicas desarrolladas para mejorar tu rendimiento. Bebidas deportivas con electrolitos, carbohidratos, aminoácidos o proteínas. Confía en los mejores profesionales y una producción avalada con certificados de calidad. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
Estas vacaciones viaja por menos y disfruta más. Reserva ya y consigue hasta un 18% de descuento en tu viaje. Disfrutarás de Punta Cana, Riviera Maya, Cuba, La Habana y Varadero desde solo 1.090 euros. Consulta condiciones. Con las rebajas de Viajes El Corte Inglés y Holiday, cuanto más viajas, más disfrutas.
Línea editorial.
Cadena COPE.
Juan Alberto Belloc, exministro de Justicia e Interior y exalcalde de Zaragoza, ha estado hoy en Herrera en COPE para presentar sus memorias, que acaba de publicar bajo el título Una larga vida a distancia, memorias de un juez y político independiente. Desde su amplia trayectoria, Belloc no se ha mordido la lengua cuando ha afirmado sin tapujos que Pedro Sánchez es el peor presidente de un gobierno socialista de cuantos hemos tenido en democracia. Para el exministro, entre los errores más obvios que Sánchez ha cometido a lo largo de la legislatura figuran la supresión del delito de sedición y la reforma del de malversación. Belloc se atreve a decir lo que en su propio partido muchos piensan cuando asegura que lo más grave es que no hay nadie que se pueda creer que eso se ha hecho porque sí, porque solo responde a los intereses de Sánchez de asegurar sus apoyos para continuar al frente de gobierno. Esto, como dice el exministro, desprestigia a la política y también a quien practica esas malas artes. Belloc sabe bien el riesgo que corre España en general y su propio partido en particular, entregado a las voluntades de los más radicales y deslizándose por la pendiente por la que le ha empujado Sánchez, la que va de la moderación y la socialdemocracia hasta la izquierda populista, capaz de sostener una cosa y su contraria sin ruborizarse y de pactar con quien haga falta, aun a riesgo de demoler el acuerdo constitucional.